Aquí va una historia de un deporte perfecto para estos días de aislamiento. El ajedrez. Bobby Fischer fue, dicen, el mejor jugador de ajedrez de la historia, merced a su gran memoria y a sus geniales e imprevisibles movimientos sobre el tablero. También fue un controvertido e inclasificable icono cultural, anticomunista que terminó odiando a los Estados Unidos, judío que acabó alegrándose del 11S, contestatario, huraño, excéntrico. Se forjó en las calles de Brooklyn y vivió la vida a su modo, sobre todo después de aquella célebre final ante Spassky. Sucedió durante el verano del 72 en Reykjavik. Fischer se había pasado 3 años alejado del mundo para escribir un libro sobre ajedrez y cuando regresó lo hizo con energía. Después de múltiples exigencias, se presentó solo en Islandia para pelear contra el carismático ruso Boris Spassky, respaldado por todo un régimen y la escuela soviética que había producido todos los campeones y subcampeones mundiales desde el 48. Para convencer a Fischer de que jugara, Henry Kissinger le tuvo que telefonear para decirle una frase que pasó a la posteridad: este es el peor jugador del mundo llamando al mejor jugador del mundo. Después de perder las 2 primeras partidas y de múltiples quejas por las cámaras, la iluminación y hasta por la disposición de la mesa, Fischer remontó y el 1 de septiembre de 1972 se proclamó campeón mundial. Un triunfo que, naturalmente en plena Guerra Fría, fue transformado en una victoria del capitalismo contra el comunismo. Pues bien, a partir de ese momento Fischer, ya una celebridad universal, decidió aislarse en California, desarrollando unos quehaceres más o menos lejanos a su pasión. En 1975 debía revalidar su título ante Anatoly Karpov, en la que hubiera sido otra final del siglo. Pero Fischer, enfadado con el mundo y con la Federación Internacional de Ajedrez, rehusó la defensa del galardón. Todos los amantes del ajedrez en aquel entonces querían volver a confrontar en una mesa a la URSS y a los Estados Unidos, a Karpov contra Fischer. Primero Max Iwe, el presidente de la federación, y luego su sucesor, Florencio Campomanes, trataron de convencerle en Tokio sin éxito. Su segunda reunión, la que da sentido a esta pieza, tuvo lugar en Córdoba. Sucedió el 25 de agosto de 1976. Karpov disputaba el torneo de Montilla Moriles y Campomanes invitó a Fischer a la ciudad. El maestro se alojó en el Hotel Meliá porque parece ser que deseaba estar cerca de la judería. En esa primera jornada, según José María Ocaña Vergara, de la Real Academia de Córdoba, se produjo en la misma entrada del hotel la única reunión cordobesa entre Fischer, Karpov y Campomanes. A pesar de la cortesía que exhibieron todas las partes, la negociación fue fría y distante, según las crónicas, que igualmente reseñan que con rapidez Karpov regresó de vuelta a Montilla para no perder más el tiempo. Fischer y Campomanes, ya que estaban, recorrieron la ciudad en veloz visita. Se conoce que pasaron por el Círculo de la Amistad, la Mezquita y el Alcázar. No he encontrado constancia alguna de que disfrutaran de un medio, un buen salmorejo, unas berenjenas a la miel o un flamenquín. Nunca se logró que Fischer y Karpov se enfrentaran con un tablero por delante, a pesar de que luego hubo más intentos en Londres y en Washington. Su errático final, con una revancha incluso ante Spassky, que volvió a ganar en el 92 en Serbia, enturbió su recuerdo, pero nunca mató su leyenda. Fischer murió en 2008 en Islandia. Ocaña Vergara se lamentaba en 1984. Decía: lástima que nuestra querida Córdoba no fuera el lugar donde se hubieran superado las diferencias mantenidas por este astro del mundo del ajedrez.